me notan con las pestañas alargadas, no es nada raro, ¿eh? Que me acaban de poner, de recetar unas gotitas para los ojos por la presión ocular, que con un gran horror leí ayer en el prospecto que hace crecer las pestañas. Bien, hoy saben que es una gran... Hay muchísimas conmemoraciones de santos, santos cristeros, santos mártires de la Revolución Francesa, santos mártires de la persecución protestante en Inglaterra y de los hugonotes en Francia. Hay muchísimos, no se puede hablar de tantos. Y pronto no se va a poder hablar casi de ninguno, porque como ustedes saben, a partir del tercer milenio hay un mártir nuevo en el mundo cada 4 minutos, ¿eh? Cada 4 minutos un muerto, un asesinado por su fe en el Señor. Bien, pero yendo a lo tradicional, no debemos hoy dejar de recordar a un gran santo, que es el que marca un poco el comienzo de la escolástica, de los estudios universitarios teológicos medievales en Occidente, que es San Anselmo. Anselmo nace hacia el 1033 de una familia nobilísima, los Candia o Candía, que no hay que confundir con los reyes de Candía, Candía era Creta, sino que eran los Candía saboyanos, y que tienen descendencia hasta nuestros días, ¿eh? Todavía hay grandes de España, Candia, está alguno emparentado con Borbón, Parma, bueno, es una familia de una historia llena de hechos heroicos y cristianísimos, y otros no tanto, ya lo sabemos. Los reyes ya me parece que nos tienen hartos, ¿no es cierto? Sobre todo los que alguna vez se dijeron cristianos, acá ya no quedan más. La cuestión es que Anselmo es un hombre culto, tiene su periodo de vida antes de meterse en los benedictinos, algo airada, pero cuando se convierte del todo, y como está imbuido por la cultura de su familia y el cristianismo profundísimo de su madre, llegará a ser no solamente el arzobispo de Canterbury, sino un gran teólogo, un gran abad, que nos ha dejado obras de pensamiento que son todavía lumbreras para nuestro tiempo y en los cuales se inspiraron los grandes escolásticos como Santo Tomás, San Buenaventura, San Alberto Magno. Bueno, aún hoy hay en Roma una universidad que se llama la Universidad Anselmiana, y los estudios anselmianos siguen adelante. Pues bien, él es el que un poco le da como un tono especial a esto de que la fe, por su propia dinámica, quiere ser entendida por la inteligencia humana. La fe no viene a apagar la inteligencia del hombre, no viene a ponerle un pie a su razón, sino al contrario, viene a elevarla. Y en todo caso, a mostrarle cosas que, porque son sobrenaturales y porque son futuras, además, de ninguna manera la razón puede conocer por sí misma. De tal manera que la fe, lejos de ir en contra de la razón, como postula muchos enemigos de la Iglesia y lamentablemente muchos protestantes, la fe es algo que hace que crezca la razón y la inteligencia, la dinamiza, la ilumina, la hace superarse a sí misma, a la inteligencia humana, pero de ninguna manera la aparta. Por eso el lema, uno de los lemas de Anselmo, era que hacer teología, pensar en Dios, era fides querens intellectum, la fe que busca entender, ¿no? Y eso es, de hecho, la teología, lo que se hace en las facultades de teología de todas las universidades católicas del mundo, tratar de entender el dato de la fe, que no sea simplemente algo que sea oscuro y que digamos, sí, creo, pero no entiendo. No, no, la fe es luz, no es oscuridad, es el secreto de Dios, el misterio de Dios, pero que se revela para mostrarnos el camino, para mostrar lo que es Dios y la inmensidad de su amor, y para mostrar lo que somos nosotros mismos, los hombres. Y eso, entonces, Anselmo lo desarrolla en sus famosísimos libros como Cur Deus Homo y tantos otros que se encuentran, si los quieren, bilingües en la BAC. No son tantos de leer y todos son frutos. Defensor de la Inmaculada Concepción, extraordinario libro sobre la condición del hombre y del pecado. Bien, y un hombre, además, como hoy decíamos, a partir de los textos de la misa, un hombre de acción, un hombre que tuvo oposición en la política de su época, en el mismo seno de la Iglesia, pero fue el gran promotor de la búsqueda de la razón, de la inteligencia en el dato de la fe. Esto es propiamente católico, que los protestantes no. Ustedes ya saben muy bien que Lutero decía que la razón era la gran prostituta, entonces que la razón se contraponía al dato de la fe, y que todos, leyendo la Escritura, inspirados por el Espíritu Santo, sí podíamos alcanzar la verdad, pero la razón no. Eso jamás lo ha dicho la Iglesia. Pero eso no es que lo invente San Anselmo, eso ya está desde los inicios de la predicación evangélica, cuando Pedro exige a los suyos, en su primera carta, buscad razones de vuestra fe, sabed dar razones de vuestra fe. Y saber, yo sé por qué soy católico y no porque, y por qué no soy protestante, y por qué no soy ortodoxo, y por qué no soy budista, y por qué no soy ateo. Lo sé y lo tengo que saber explicar también. Va, no digo que todos, pero eso está en la Iglesia, sépanlo. Y la Iglesia, desde el comienzo, empezó en su predicación en el Imperio Romano, al grupo helenístico, al grupo latino, y después cuando se asomó a la India y cuando se asomó a Egipto, empezó a dialogar con todo lo que era la ciencia de la época, que por supuesto venía sobre todo de Grecia. Allí nació el gran pensamiento occidental, que hoy en realidad se ha distribuido por todo el mundo. Todo lo que sea científico, todo lo que sea racional, todo lo que sea inteligente, viene de ese casi milagro tan extraordinario como la revelación hebrea, que fueron esos pocos siglos de Grecia, de la edad de Pericles, pero después los grandes filósofos, los grandes iniciadores de la búsqueda de la medicina, por ejemplo, de la búsqueda de las razones y de las causas de los fenómenos naturales. Todo eso se llamaba filosofía, ¿no? Al pensamiento abstracto. La filosofía era el saber. Y la Iglesia todo eso inmediatamente quiso dialogar y adoptarlo, porque el saber del mundo, el saber de las cosas, te tiene que completar y coronar, forman como el cuerpo del gran saber, de la revelación. Cristo es la cabeza del cosmos material. La gloria final es algo conseguido a través del tiempo y que ya está apuntando a eso los comienzos del universo. El Big Bang mismo se corona en eso, y no se entiende el Big Bang sin que todo se dirija hacia Cristo nuestro Señor y hacia el resucitado, la resucitada, la Señora y todos sus elegidos. Por eso la Iglesia inmediatamente, por ejemplo, en ese gran centro de saber que era Alejandría, que fue Atenas, que fue Roma, se metió, ¿no?, y asimiló, y ahí consiguió sus mejores discípulos, en el orden del saber, no en el orden de la santidad, pero también los grandes padres capadocios, San Basilio, San Gregorio Niceno, San Gregorio Nacianceno, todos esos absorbiendo la cultura, la inteligencia de la época para hacerla coherente con el cristianismo y para mostrar cómo en los mismos fenómenos naturales hay como un hambre, un pondus, decía San Agustín, y después dijeron los medievales, hacia lo divino, hacia Dios, ese Dios que debía asumir todo por la gracia, no por sus fuerzas interiores, como dicen los orientales, que dicen que todo es divino, sino por la gracia. Bien, entonces, esto es importante rescatarlo este año que, como ustedes saben, el Papa ha querido denominar año de la fe, justamente en conmemoración del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que ya sabemos cuántas cosas malas trajo, pero también algunas buenas, entre ellas el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, que precisamente el Papa señala como objeto del estudio para aquellos que quieran conmemorar en serio, no revolucionariamente, el Concilio Vaticano II. Así que será bueno que este año todos hagamos un esfuerzo de profundización racional en la inteligencia de nuestra fe. Saber, ustedes saben que eso es toda la teología, hay una parte previa a la teología que es el camino de la razón, ratio, intellectus querens fidem, la inteligencia que busca creer, y hay razones para creer, La fe no es algo que cae del cielo, por lo menos en su sentido intelectual, como gracia, sí, como gracia me sobrenaturaliza y como que me hace hijo de Dios, por supuesto, que cae del cielo, pero como búsqueda de mía, personal, es fruto de la inteligencia y de la razón, y está sustentada en la razón. No digo que todo, pero esa es la estructura misma del acto de fe. Primero mostrar, demostrar que no solamente es razonable creer, sino que es irracional no creer en el mensaje de Jesucristo. Eso se puede hacer y se demuestra. Son en la antigua teología se llamaba eso teología fundamental, ¿no? Fundamentos racionales de la fe. Yo puedo probar que Dios existe, no es que yo creo que Dios existe, no, yo sé que Dios existe y lo pruebo. Sé que Dios existe tanto como puedo saber que existe el átomo, que de por sí tampoco se puede ver, el átomo, por más microscopio que va, no se puede ver, imposible de ver por naturaleza, mucho menos el protón, mucho menos el quark, ¿sí? No se puede ver, sin embargo lo demuestro que existe. Bueno, Dios no lo puede ver, pero demuestro que existe, ¿sí? Entonces yo sé, entonces, ¿por qué dice creo? Creo en lo que Dios me dice, pero en Dios como tal, no es que estrictamente crea, sé que existe. Entonces, todo eso son pasos racionales, pero después, una vez que sé que existe y que me doy cuenta de todas las cosas que me dice, todas esas cosas maravillosas que me dice, puedo también entenderlas. Esa es la teología. Y eso es maravilloso. Ustedes no saben lo bello que es el encuentro con la verdad, con un texto bien digerido y pergeniado por un gran teólogo, leer las páginas de Tomás, de Alberto, de Buenaventura, de teólogos más modernos también, si creen, leerla, la Sagrada Escritura, tratando de entenderla, desde la exégesis moderna, pero también desde la visión de los padres, de aquellos que sintieron los santos, que por escuchar esa palabra crecieron como hombres maravillosos. Bien, eso está en Anselmo y vale la pena hoy entonces a recordarlo, ya que el Papa nos pide que hagamos un esfuerzo especial de interiorización de la fe en este tiempo tan difícil en el cual las ideologías anticristianas pululan a nuestro alrededor y se nos meten, aunque tapemos los oídos, cerremos los ojos, no respiremos, por ósmosis se nos mete el error, por la piel se nos mete. Finalmente terminamos, si no nos damos cuenta, pensando como los demás, o a veces pensando como nuestros hijos, en vez de que nuestros hijos piensen como tenemos que hacerlos pensar nosotros. Entonces, lo cierto es que este Papa, por un don especial y además por una providencia maravillosa de Dios, se nos muestra realmente como un hombre que ha dado la importancia que la Iglesia Católica tiene que tener al acto de fe ilustrado, inteligente y profundo, capaz de soportar las tormentas ideológicas de este mundo y los enemigos de este mundo. Cuando dicen, no, la Iglesia no tiene enemigos, todos son buenos, acércate con una sonrisa, Seba, dame tu mano, hermano. Miren, si no hubiera enemigos de la Iglesia, la situación de la Iglesia actual, ¿cómo se puede justificar? Entonces tendríamos que ser tremendamente estúpidos, ¿sí?, y malos cristianos para en este momento estar arrinconados en todos lados, haber perdido influjo en la educación, influjo en la literatura, influjo en el cine, influjo en la sociedad, influjo en la familia, influjo en las legislaciones, influjo en la política. Entonces que somos pavotes, ¿sí? Por supuesto que lo somos, pero además hay enemigos, ¿sí?, y eso hay que tenerlo claro, ¿sí? No para, por supuesto, sacar a la 45 y empezar a los tiros, pero saber, que eso no, que esto no se arregla con sonrisas. Y por supuesto tenemos que hoy glorificar a Nuestra Señora, su advocación de Nuestra Señora del Valle en Catamarca, una de las peregrinaciones y de las fiestas más abundosas en gente y en asistencia de la Argentina, la Virgen de los Calchaquíes, de los Diaguitas. Esta advocación, como ustedes saben, nace en tiempos difíciles en los cuales los españoles recién se están instalando con sus nuevas y pequeñas ciudades y sus iglesias y sus lugares de enseñanza y de catequesis, llegando desde Chile, aparte de Mendoza, Catamarca, San Luis, el gran Tucumán. Eso fue en realidad primero parte de la capitanía de Chile, el chileno, pero después, justamente con las guerras calchaquíes y la imposibilidad de dominar esas tierras desde Chile, se las hace depender del Alto Perú, ¿no? De Perú, del Virreinato de Perú. Pues tiene toda esa colonización y bueno, y ahí, por supuesto, otra vez el rechazo de los diaguitas sublevados se produce con fuerzas provenientes del Perú. Esto de las luchas, también es importante tenerlo en cuenta, porque pareciera que toda la colonización española fue fruto simplemente del despojo, la tiranía, la lucha. Algo ha habido, ¿no? Pero lo cierto es que, para hacer un panorama general, aunque no tengan directamente que ver con lo que estamos diciendo, que en realidad, cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, a México, y conquista México, no es que los aztecas, pueblo originario, como dicen, con cultura milenaria, que tal, hayan estado desde siempre ahí. Ellos eran conquistadores, los aztecas. Los aztecas habían llegado a hacer su imperio reventando al antiguo imperio, a su vez, bastante sanguinario, tolteca, en el año 1428. Recién en el 1480 está el imperio azteca bien enraizado en México, dominando un montón de naciones que se sublevarán tan pronto los españoles toquen las costas de México, ¿no? Por eso un puñado de españoles puede terminar con los aztecas, pues. Los aztecas eran hombres sanguinarios, además por una ideología bestial que tenían, que eran los guerreros encargados de hacer nacer al sol todos los días en el horizonte, enrojeciendo el horizonte justamente con la sangre de los sacrificios que hacían el templo de Tenochtitlán y los diversos templos aztecas que estaban dispersos por el imperio. Entonces, toda el objetivo azteca era cazar prisioneros para así sacrificarlos en Tenochtitlán. El templo mayor de Tenochtitlán, cuando es inaugurado por Moctezuma, poco antes de que llegara Cortés, la inauguración se celebra con 80.000 sacrificados, ¿no?, cuyas calaveras después ven ahí alrededor del templo los españoles con gran horror cuando llegan. 80.000, ¿no? El asunto que se estaba despoblando, porque cada vez tenían que ir más lejos para cazar víctimas. Se estaba despoblando México. Miren, cuando dicen el genocidio español y todo, yo leo cifras, ¿no? ¿Cuántos habitantes había en América Latina antes de que llegaran los españoles? De 8 a 13 millones, como mucho, 8 o 13 millones. En el año 1996, ¿cuántos indígenas puros hay? 499.447.000. Yo no veo el genocidio, no mataron, hay muchísimos. Y después no digamos nada, mestizos, zambos y criollos, bueno, basta ver las tolderías que rodean a Buenos Aires, para darnos cuenta que tantos nos mataron.
La cantidad de gente
en un colectivo. Sí, que bueno, que por supuesto todos muy dignos, y que los franciscanos y los jesuitas y todos trataron siempre de evangelizaros, y muchos de ellos son bien católicos, gracias a Dios, muchos bolivianos, muchos peruanos, pero ahora justamente el marxismo está tratando de resucitarles las tonterías ancestrales, ¿no? La adoración al sol y la adoración a la tierra, a la Pachamama. Aztecas había 4.5 millones, como mucho, hoy hay 95 millones, en México, de aztecas, ¿no?, de que se declaran originarios. El gran imperio inca del Perú tenía 3 millones de gente, ¿no? Y bueno, pero piensa que en esa época, en España, en la península ibérica, entre portugueses y españoles, había 10 millones. Y eso
que eran países con tecnología, roturados, con buenas cosechas. Acá vayan a ver lo que son la tierra de México y vayan a ver lo que son la tierra del Imperio de Perú. No daba para mantener demasiada gente, a pesar de las terrazas y el trabajo que tenían. En la costa, porque comían pescado, ¿no? Todavía comemos, ¿no? Rica la costa, ¿sí? Que viene de Chile, ¿sí? O no deja Moreno, pero
no creo. Ahora está prohibido.
La
pregunta
de los campos.
Está puro,
Moreno.
Está pura. Esa es la que deja
de. Bueno, les digo que lo del Valle es interesante, lo de la Virgen del Valle, es parecido a lo que ha pasado también en México. En México, la gran divinidad es Huitzilopochtli, que es el sol, ¿no? Guerrero, ¿no? Ese es el dios de los guerreros, es el que pide la sangre, ¿eh? El que pide la sangre, ese es el dios, ¿no? Y que lo había rajado, porque era el antiguo dios tolteca a Quetzalcóatl, ¿sí? Y había profecías que decían que Quetzalcóatl un día volvería, ¿no? Y justo coincidió.
Él arrancó el penacho y todos huyeron, porque él arrancó el penacho sin saber nada.
Y bueno, y la compadre o la madre, a su vez mujer, no se sabe muy bien, de Huitzilopochtli es Coatlicue, una. Sí. Coatlicue, que tenía un gran templo y fue desenterrada y encontrada hace dos siglos en el cerro Tepeyac, ¿sí? abajo del santuario de Guadalupe. Ahora, ustedes ven la estatua esta de Coatlicue, pueden ir al Museo de Antropología de México, que no lo conozco, pero hoy en día se puede pasear por los museos, vieron en Google, ¿no? Bueno, de todas maneras, en el de Berlín, por ejemplo, el museo, la parte mexicana, ¿no? Uno es un muestrario de horrores, ¿eh? Porque los dioses son todos llenos de dientes, de serpientes, de calaveras colgadas, una cosa. Eran religiones terroríficas. Y esta Toatlicue, que es la Pachamama, la Madre Tierra, su cara es una cara monstruosa, que son dos serpientes, ¿sí? Son dos serpientes, ¿sí? Un montón de ubres colgando, y en la cintura todo calaveras colgando los pies, ¿no? con unas garras, ¿no? Estas no eran divinidades que suscitaran ni la fe ni la protección y el amor, eran divinidades terroríficas, ¿no? A las cuales había que tratar de comprar con ofrendas, con regalos, con sacrificios humanos, ¿no? Cuando hablan hoy de la Pachamama, esta Pachamama universal que entre los aztecas es Coatlicue y que entre los incas es la Pachamama, eran no buenas, eran malas. Eran malas, todavía hoy dan terror a los pobres indios, aunque dan. Entonces, cuando uno ve esta imagen espantosa y ve la Virgen de Guadalupe, se da cuenta de lo que ha significado para esta pobre gente la presencia realmente maternal de la Virgen y la presencia del Señor Jesús y de los curas que lo trataban, los franciscanos. Lean ustedes las memorias de Motolinía en sus relaciones sobre México poco después de la conquista de Cortés, el agradecimiento de esos indios de haberlos sacado no solamente de esta terrorífica religión, sino de un sistema de castas espantoso que existía, donde arriba estaba el rey y su familia, y abajo la casta de los guerreros, abajo la casta de los comerciantes, algo así como las castas hindúes, una cosa pavorosa. Bueno, así que eso fue realmente una liberación. Y murió gente, sí, murió mucha gente, porque tampoco fueron todos franciscanos y trinitarios los que llegó mucha gente ambiciosa y llegó gente mala, también llegó. Pero lo que produjo una gran mortandad al principio entre los indios
¿Qué fue? La viruela. La viruela, porque ustedes saben que los indios vienen del Asia, hace 12.000 años cruzaron el estrecho de Bering y se fueron metiendo en América Latina. Entre otras cosas, ni tenían ruedas, ni tenían nadie, eran tan ignorantes que se comieron los caballos, porque dicen, los caballos los introdujeron los españoles, dicen en América Latina. No había caballos en América Latina, en las excavaciones se encuentran, ellos los comieron, no se les ocurrió que podían domesticarlos y montar. Bueno, de los europeos es verdad que también la cosa viene después de la división de los indoeuropeos entre los indos y los propiamente europeos. Pero bueno, ¿qué significó para esta gente que los llamaran, que los bautizaran, que los catequizaran, que fundaran escuelas para ellos? Por supuesto que había intereses económicos, pero lo que sobre todo produjo gran mortandad fue viruela, sarampión, gripe, todas esas cosas frente a las cuales ellos no tenían defensas. Algunos dicen que pagaron a Occidente con la misma moneda, porque la sífilis viene de América Latina, que después se llamó el mal hispano, el mal francés, el mal itálico, pero en realidad la proveniencia es América Latina. Bien, los incas lo mismo. Los incas aparecen recién como un pueblo muy chiquitito entre la gran civilización Chimú en el siglo XIV en América Latina, ¿no? Y de ahí se van extendiendo, conquistando hasta el norte y hasta el sur, llegando muy al sur. Entre otras cosas, ¿a quienes conquistaron? A los diaguitas, a los calchaquíes. Tal manera que cuando los españoles llegan a esas zonas desde Chile, ya se ha perdido el idioma diaguita y el idioma calchaquí. Calchaquí se llama porque es un grupo diaguita que se rebela contra los españoles, liderado por un cacique que se llamaba Calchaquí. Después lo llamaron calchaquí. Son diaguitas. Se perdió el idioma. En realidad hablan aymará, un poco modificado, algunas cosas, pero hablaban aymará. Entonces, ahí nosotros podemos ver los grandes resultados de esta conquista inca. Si se van a Salta, al Museo Antropológico de Salta, van a ver las momias de estas niñas princesitas calchaquíes sacrificadas, ¿no? Golpeadas, asfixiadas, muertas allí en el volcán, el monte Llullaillaco, algo así se llama. Eso todavía se puede ver, que dudo que se vea mucho, porque al principio ponen todo esto, no quiere decir nada de los pueblos originarios, si alguien se puede sentir ofendido no entra a visitar, ¿no? Pero realmente ver, ¿no? Y momias de chicos sacrificados, nuestros pobres calchaquíes, nuestros indios han tenido muy mala suerte, porque a los calchaquíes los liquidaron, salvo algunos que se escaparon y se juntaron con los mocovíes y con los comechingones. Siempre mi hermano hace el chiste, ¿no? Que hablan del ecologismo de los indios, que estaban perfectamente integrados a la tierra, y no es verdad, porque hicieron desaparecer a los chingones. Se comieron a todos los chingones. Ese es un chiste de mi hermano. Los come chingones. ¿Vos viste alguna vez un chingón? Un rico chingón asado, qué rico sería. Bueno, no hay chingones, pues. Bien, come chingones, mocoví. Lo cierto es que, por un lado, eso, y por otro lado, la invasión de los chilenos, indios chilenos, los araucanos, que liquidaron a nuestros pobres tehuelches.
a pobre Patoruzú. ¿Eh? Bueno, bien. Lo cierto es que cuando llegan ahí los españoles, un mayordomo de un tal Pedro de Maidana, que estaba encargado de la parte este del Gran Tucumán, un tal Salazar Vizcaíno, oye el cuento de un indio que dice, un indio cristiano, que dice que ha visto un senderito de 5 kilómetros a partir de la ciudad, que esa ciudad después desapareció en las guerras calchaquíes, de 5 kilómetros que conducía a una cueva en donde los indios adoraban a una imagen. Entonces Salazar piensa, no sabe muy bien, pero piensa que puede ser una antigua superstición que todavía por allí permanece. Entonces va a investigar. De hecho, lo que se encuentra es con una pequeña imagen de 14 centímetros blanca que no se sabe muy bien qué origen tiene. Algunos dicen que había sido hecha por San Francisco Solano, ¿no? Los indios creían que eso había sido puesto ahí de una manera prodigiosa. Y resulta que era evidentemente la imagen de la Virgen, ¿sí? Porque estaba incluso esculpida con vestiduras occidentales, ¿cierto? Así que esta Virgen, a la cual iban los indios calchaquíes y la consideraban suya, Salazar la lleva a su estancia y ahí le hace una capilla en el lugar donde hoy está, ¿no?, la gran, hoy catedral, porque eso después se hizo obispado, en aquella época no, iglesia matriz, en donde la Virgen se la puede ver en ese camarín bastante lindo y piadoso. No dejen de ir a visitarla los que vayan una vez a Catamarca. Realmente suscita la piedad, no solamente la imagen, sino la cantidad de gente que va ahí a rezarle. Pero es antes que nada la Virgen de los indios calchaquíes. La historia hoy ha sido un poco deformada, porque cuando los indios calchaquíes se rebelan dos o tres veces, un poco incitados por curacas incas que andan dando vueltas por ahí, la misma Virgen se les aparece tratando de pararlos en sus incursiones y en sus malones. De hecho, destruyen un montón de ciudades españolas. La última, curiosamente, es muy divertida, la última de las rebeliones calchaquíes del año 1666. Eso tienen que leer un librito muy lindo de Pairó, de Roberto J. Pairó, que se llama El falso Inca, un sinvergüenza morisco de Sevilla que había desembarcado en Perú, que después tomó el nombre de Borges y que estafó a los españoles, engañó a dos virreyes españoles de el Perú, Incahualpa. Finalmente se casó con una hija de un sambo y una india, ¿no? Así que, pero él, como era morisco, es decir, de los moros que habían sido convertidos al cristianismo después de la victoria de Isabel en Granada, era un morisco que supuestamente estaba convertido al cristianismo, no se sabe muy bien. La cuestión es que tenía rasgos indianos, entonces se hizo pasar por descendiente de Inca, ¿no?, y los engañó a los pobres calchaquíes, ¿no?, y se hizo el fautor y jefe de una de las grandes, la última, rebelión calchaquí contra los españoles, contra los diaguitas. Y como tenía los calchaquíes, no lo creían más o menos, pero lo cierto es que el tipo tenía conocimientos de estrategia y conocimientos militares españoles, así que los ayudó mucho a hacer una guerra inteligente y no simplemente a tirarse en puro malón. Más aún, le fabricó cañones, cañones de madera, atadas con cuero. Él había aprendido eso en Chile, en Valdivia, a hacerlo, y con esos cañones hizo unos grandes destrozos. El cañón duraba, aguantaba 4 tiros, ¿eh? Después, pero de todas maneras había hecho mucho. Todavía se ven ahí las ruinas de la capital Tolombón, ¿eh? se pueden visitar. Fue capital varias veces de los calchaquíes, pero fue el lugar donde este macaneador vivía con gran boato, se hacía llevar en una zancarilla de oro y se vestía de inca. Bien, después pidió perdón a España, ¿no? Y entonces le dieron un salvoconducto, pero los salvoconductos de la época, de todas maneras, se le acusó de que estaba organizando otras rebeliones en otros lugares. Entonces terminó en el Garroteville, ¿sí? Bueno, en el año 1667, ahí se acabaron las rebeliones calchaquíes. Una de las tribus es famosa de los calchaquíes, de los diaguitas, ¿cuál es? Los Quilmes. Los Quilmes se rindieron, pero para evitar futuras rebeliones, los trasladaron a donde ahora es Quilmes, que lleva el nombre de esta tribu de Aguita, que después se asimiló con la población y hoy en día no hay ninguno que diga yo soy descendiente de los Quilmes. Creo que todavía no ha aparecido. Pero si alguien anda mal económicamente, se pone una pluma acá en la cabeza y sale, soy descendiente de los Quilmes, que sé yo cuántos pueblos originarios, por ahí le dan una subvención. Se la piden a Alicia.
Cortando una ruta se junta un montón.
Así es. Bien. El asunto es que la Virgen del Valle, por más propaganda de los anticatólicos que andan dando vueltas ahí y de todos estos movimientos originistas, después los originistas, son todos marxistas, no vayan a creer una palabra de toda esta gente, son instrumentos de destrucción y de ataque de la iglesia, aunque lamentablemente a veces hay algunos eclesiásticos que le hacen pie. Estos pueblos siguen teniendo esa fe acendrada que dio esta colonización que vino del norte, ¿no? Lamentablemente después, vean, las que llegaron por el puerto de Buenos Aires no prosperaron, ¿no? Porque el sur, colonizado por los salesianos, pero todo lo que colonizó el Perú y lo que vino en su época de Chile, de los españoles, eso todavía sigue arraigado en nuestro pueblo, ¿eh? Fue muy difícil destruirlo. Cuando fueron las tropas desgraciadas de los porteños con Castelli al frente, ¿no? Lo sacaron volando los mismos indios. Los indios peleaban al lado de los españoles, contra los criollos, no contra los porteños, contra los ejércitos porteños, ateos. Entonces después tuvieron que modificar las cosas y mandarlo a Belgrano, pero y Belgrano para, se supone que era, sí, cristiano, pero lo pusieron por eso, para tratar de acallar las protestas, sobre todo los indios. El mismo San Martín tenía que hablar con los indios y mostrarse bien católico él, porque los indios en Chile estuvieron del lado de los españoles también. Lo cierto es que la Virgen ha desempeñado en América, en todas partes. Un papel extraordinario como consoladora de los realmente pobres, de los realmente desdichados y abandonados. Siempre ha sido la luz en el camino de los verdaderamente humildes. Quitarle la Virgen a la gente, quitarle su fe católica y cambiarse por la tinelización y por cuatro mendrugos de fútbol para todos y arruinarle el sentido de la riqueza de lo que es la familia, de lo que es un verdadero varón y de lo que es una verdadera mujer. Es un despojo y realmente un genocidio como nunca se ha hecho en el mundo y tanto menos en Latinoamérica. Tenemos que volver pues a nuestras raíces, ¿no? Y estas devociones populares a la Virgen que han nacido en estas épocas liminares de nuestras naciones son importantísimos conservarlas, porque todavía están arraigadas en el espíritu de los fieles, y esperamos que arraigados en nuestros corazones también a nosotros nos lleven a la santidad. Bien, que Dios Todopoderoso os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Thank you.